Ser Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio.
Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar parte de una historia de Ignacio Aldecoa. Ignacio Aldecoa nació en Vitoria en 1925 y murió en Madrid en 1969. En la universidad trabó amistad con Sánchez Ferlosio, Martín Gaite, Fernández Santos y otros jóvenes que formaron el futuro plantel de la narrativa de los 50. Se dedicó al cultivo del cuento, género del que fue sin duda un maestro. Su novelística, reducida a 4 títulos, es parte de un vasto proyecto que no pudo llevar a cabo. Escribió Gran Sol, El fulgor y la sangre, Con el viento solano y Parte de una historia. Parte de una historia se publicó en 1967. Es la última obra de Ignacio Aldecoa. Es una novela extraordinaria, maravillosamente escrita, con una prosa cuidada al máximo. Es luminosa, brillante y a la vez oscura, como si hubiera que descubrir la historia entre las palabras. Vamos allá.
Ayer, a la caída de la tarde, cuando el gran acantilado es de cinabrio, he vuelto a la isla. Las cabezas de los cazones y sus entrañas yacían en las rocas cercanas al muelle, arrojadas al creciente de la marea. Las gaviotas abatían sobre los despojos.
Los hijos de Roque y otros muchachos pulpean con máscaras de buceo y en el grao de la caleta se confunden gallinas y pájaros de la mar en sociedad apacible. Una mujer en cuclillas extiende un cardumen de peces en el secadero. El molino de gofio, sin velas, como un gigantesco esqueleto de reloj, alza sus engranajes y estructura hexagonal por encima del caserío. El rebaño de camellos se perfila en las dunas.
Tal vez el pueblo tiene más falúas y se han construido algunas casas, pero he reconocido todo. Y todo me ha sido familiar después de 4 años largos. Así que he saludado a los amigos como siempre, como si no me hubiera ido. Y solamente sus manos torpes, tímidas y huidizas han sido expresivas en la bienvenida.
Roque le saluda y se van hacia la tienda a beber unas copas de ron guarijo. Le cuentan las últimas novedades, lo del que estuvo buscando el tesoro del pirata por la playa de las Conchas y no hizo otra cosa que emborracharse, lo del cachalote que se varó en las rocas. Roque pide unas pasas de aperitivo y unas galletas de coco y domingo. Le cuentan que perdieron un barco en Portetien, estando la mar bravota, que ha muerto alguno, un viejo que se quedó parado un día de mucho viento en el muelle, y fue la tercera tumba del cementerio de la Duna Grande.
Tal vez ha ocurrido hace unas semanas, aunque pueden haber pasado meses o años, porque el tiempo es muy difícil de contar en la isla, y dan por consabidos sucesos que yo ignoro y que creen que viví.
María ha tenido su séptimo hijo varón, que estudiará comercio cuando sea grande y no irá a la mar como los otros. El marido de Candelaria se fue a las Américas y aún no ha escrito. Antica está embarazada por primera vez y su hostilidad al sexo masculino se ha patentizado en un temblorcillo en el labio superior, como un insulto al saludarle. Luisita ha cumplido 15 años y su pie derecho no se arreglará jamás. Está como avergonzada y sus hermosos ojos zarcos miran al suelo, a la arena y a los caracolillos calcinados.
Saben que estaré solamente una temporada entre ellos. Y los ojos de Luisita me interrogan desde su amarga lejanía. ¿Por qué has venido? ¿A qué has venido donde nada hay? ¿Qué buscas?
Roque no quiere que estén mucho tiempo en la tienda porque tienen muchas cosas de qué hablar, así que se lleva a su huésped a su casa por las calles de arena. La casa de Roque tiene un patio enjabelgado con macetas. En medio del patio está el brocal del aljibe y hay un par de mecedoras antiguas para que Roque y su mujer se adormilen después de la cena en la fresca clausura de las noches de verano.
Roque me ha dejado una buena habitación, recién encalada con un Cristo, atroz sobre el testero de la cama. Le he preguntado por él. Lo hizo mi padre de Lava. Le llevó 2 años completos. Un extranjero me lo quiso comprar, pero las cosas de familia no se venden. Me ha respondido.
Roque ha puesto retrete en su casa y ha apartado la cuadra de los camellos tras el bardal. Le enseña, muy orgulloso, la cocina de gas embotellado que le ha comprado a su mujer en Portetien. Una gran radio de pilas para coger el parte de Madrid y una butaca que es su trono. Butaca que le ha cedido unos momentos para que compruebe su comodidad, pero es más que cualquier otra cosa el símbolo de su fortuna.
He saludado a Enedina, que ha entrado ciñéndose al cuello con las prisas su pañuelo negro. Ha engordado bastante para alegría de Roque.
Le ofrece café y rosquillas, pero Roque se opone y saca la botella buena de ron de Alucas. En la isla se bebe al trago. Enedina le dice que hay compañía, una mujer muy guapa, muy blanca, y su marido. Llevan allí 7 días. Son extranjeros. Por la mañana temprano cogen sus cosas y se van a bañar y a pescar en la playa junto a Montaña Amarilla. Durante la cena hablan de diferentes cosas relacionadas con el mar y la pesca.
Después de cenar es cuando Roque decide hacerme la pregunta para la que ha esperado calmosamente. No quiere sorprenderme, sino formulármela como si fuera una banalidad de la conversación. La pregunta tarde o temprano me la harán todos los amigos, como ya me la ha hecho con su mirada Luisita. ¿Qué te trae por acá esta vez?
El hombre sonríe y le dice que ya le explicará. Los ojos de Roque no descansan y miran la copa vacía. Su mano derecha es la mano del ron. Le dice que no está bien y que esto le sentará bien. El ron y la isla. Roque tiene razón, el hombre no está bien. No puede engañar a sus amigos. Enedina deja su trajín y se acerca en silencio. No hablan durante unos instantes. Roque bebe apresuradamente, luego da un golpe con la palma de la mano en la mesa y dice que hay que acostarse.
Deshago mi maleta. Mañana compraré caramelos para los chiquillos que me la trajeron disputándosela. Son golosos y cuando no tienen caramelos más campalo dulce de la mar, que sale enredado en las artes y del que les proveen los viejos que pescan la costera.
El hombre oye pasos por el terrado, luego una conversación borrosa. Es muy pronto para un hombre que vive en la ciudad acostumbrado a la noche. Abre la ventana, hay luna llena y escucha el son de la mar. Está un gran rato contemplando las sombrosas barcas largas, ausadas, marineras. La desinquieta, lirio del mar, alegranza, varadas y sostenidas por las escoras, perfectas y con destino malo. No volverán a la mar la mayoría y acabarán sin amo en unos años, destablándose, pudriéndose en el gran vacío de la arena.
Fuera del mar, todo es silencio. Un gigante y rotador silencio hasta América. El plenilunio enturbia el firmamento con su fuerte luz. El relente deja las manos como madurosas. Cierro, insomne metiendo en la cama. Hay una raya albina en el suelo, al sesgo del ventanal.
El hombre, por la mañana, sale descalzo y camina con inseguridad. Su andar entre cauteloso y circense atrae las miradas de todos. Los hombres sonríen gozosamente y bajo los pañuelos de las mujeres hay sonrisas pícaras. Roque está apoyado en una cuba de sal. Le pregunta qué hace por allí tan temprano y descalzo. Por Barlovento se acercan a remo las dos barcas que han calado esa noche. Por Sotavento el rebaño de camellos se aduna hacia la llanía. Ha entrado fuerte el arenque. El hombre le dice a Roque que ha perdido un buen caleo por hacerle los honores de su casa, pero Roque le dice que anoche no parecía. Se acercan las barcas. Los niños madrugadores quieren ayudar a los tripulantes, pero el chico de faena de la segunda barca no les deja intervenir. El hombre acompaña a Roque hasta su tienda. Los dos hijos de Roque arreglan nasas sentados en el secadero. Luisita barre la arena de la entrada de la tienda con una escoba de palmito.
Bebemos. Luisita busca en el dial del aparato de radio las emisoras de la península. La diferencia horaria hace posible escuchar Madrid o Sevilla poco después de amanecer en el Atlántico. Lejana lección de inglés, anuncios, pérdida memoria de una vieja canción iniciadora de programa.
Entra una anciana, que es toda ella luto y antaño, y urge a Luisita en su despacho. Es la mujer de Maestro Juan. Llegan los pescadores. La tienda se adensa del humo de las cachimbas. Se entregan a los ritos del regreso, detallando la pesca, calculando las ganancias, malhumorados de cansancio y bienhumorados de arribada, satisfechos y quejosos, blasfemantes y jaculatorios. Los viejos se van. Roque le dice al hombre que echarán el día a limpiar y salar el pescado.
Camino hacia la casa de Roque, que distingo entre todas por los dos altos mástiles de la antena de la estación de radio. Es allí donde llegan los simples telegramas de la Bahía del Galgo, los telegramas del Cabildo de Pesca de la costa sur del Sáhara, con las noticias de las grandes caladas, de los naufragios, de las averías, de las enfermedades, con los recuerdos para las familias y con los besos de amor que Antica escribe torpemente en papeles azules 2 veces al día.
El comedor de los huéspedes es la habitación más oscura de la casa. Los ingleses se levantan de la mesa en el instante en que entra. Cruzan un saludo y una vacilación de paso. se van como dos sombras, altas y blancas, en las que destaca el pentágono rojo del sol de la mujer. Poco después aparece Nedina con su desayuno. Le cuenta que los ingleses van a la playa y que a veces quieren ir en camello, que se conoce que para ellos eso es divertido. Y que Roque ha prohibido a los chicos que vayan por aquellas playas, porque dice que se bañan en cueros vivos. El día pasa entre conversaciones en la tienda de Roque. Cuando llega la noche, se oyen gritos en el muelle y todos salen a la oscuridad. Alguien pide una linterna.
El acantilado es más noche que la noche. Avanzamos un poco a tropezones y nos sorprende el obstáculo de una barca negreando ante nosotros. Pasamos las rocas. Estamos en el muelle. Un grupo de mujeres se lamenta alborotadamente. ¿Cómo han llegado antes? Se filtra una queja débil, resignada, de herido expectante.
En el barco de Doreste hay un hombre herido. Es Juanillo Armas. El brazo izquierdo. Ha perdido mucha sangre. Hay que llevarlo a la Isla Mayor, al hospital. Roque pregunta si fue hierro o pez. Le contestan que pez grande, tal vez una quella. Roque le pide al hombre que vaya a casa y le diga a Antica que pida por la emisora un coche en puerto para llevar a un herido. El hombre tiene tiempo de ver cómo la sombra de la barca de Doreste se acerca al chipirrín, la falúa de Roque, anclada en el centro de la caleta.
Hoy las conversaciones de la tienda de Roque son como la contemplación de una vieja carta marina poblada de la serpiente y el kraken, el leviatán y los crestudos monstruos de ojos saltones que seguían las estelas o se obviaban en la maraña de los paralelos y los meridianos.
Cuando se dispersan los grupos, el hombre va a esperar el regreso de la falúa de Roque. El río de mar tiene algo lagunar con su ribera sur oscura como una serranía y el metálico brillo de sus aguas. Camina despacio hasta la playa de la caleta y se sienta junto a una barca. La atención engaña creando imágenes y sonidos. Tenue y preciso, oye de pronto el motor de la falúa. Son las sensaciones de la espera.
Y de pronto abandono esta vigilancia. Estoy aquí junto a esta barca, humedeciendo las manos en la arena. Estoy otra vez en la isla y de huida. ¿De quién huyo? No sabría decírmelo. Todo es demasiado vago. ¿Tengo alguna razón? ¿Por qué y de qué? No sabría decírmelo. ¿Y estoy aquí? ¿Por qué es aquí donde puedo encontrar algo? No sabría decírmelo. ¿Huir, acaso, explica la huida?
El hombre vuelve la cabeza cuando oye pasos. Cruzan los ingleses cogidos de la mano. Hay una risa ahogada y un fingimiento de imposibilidad por parte de la mujer cuando suben a las rocas. En la seguridad del muelle, se toman de la cintura y avanzan hasta el final del espigón. El viento trae desde la distancia el ruido del motor del chipirrín.
El viento ha rolado esta noche al este. Mal viento. La arena entra en mi habitación por las junturas de las ventanas, las rendijas de la puerta y el ojo de la cerradura. Está negada como de polvillo de mariposa. Solamente es perceptible en los dientes, en el respirar, en el tacto de las teclas de la máquina de escribir, en una cierta aspereza que tiene el satinado de los papeles y en la irritación de los lacrimales.
El viento del este tironea los nervios y deshace la voluntad como una droga. El mar arbola mucho y golpea en las rocas fuerte y arrítmicamente. En la punta del espigón salta el agua, baña el muelle. Entra en la caleta hasta casi el caserío. Las barcas han sido llevadas tierra adentro, la falúa de Roque está varada. El vecindario, refugiado en los umbrales de las casas, acecha una calma en el ventazo. Hay hombres en la mar. Maestro Juan, el señor Mateo, Casimiro. Nadie sabe si han tenido tiempo de entrar en puerto. De las pesquerías del sur, nada se sabe. A mediodía, Antica recibirá los radiogramas. La tempestad puede estar limitada al archipiélago, pero también puede ser general y la isla tiene 12 falúas en la costa africana.
Avanzamos hasta la esquina donde Domingo está construyendo su casa. Domingo no ceja. Ni la tormenta ni nadie pueden quitarle unas horas de su trabajo. En el umbral de la casa vecina, Pepita, su novia, le observa y le da ánimos con su presencia. Pepita se cubre la cabeza y gran parte de la cara con un pañuelo negro. Residen en el amor y la mirada de Pepita sigue todos los movimientos de Domingo. Al pasar nosotros, baja los ojos, como si fuera sorprendida y avergonzada por intrusos de su intimidad.
A la puerta de la tienda de Roque están todos los hombres notables que quedan en el pueblo. La conversación deriva hacia la situación de las barcas cuando comenzó el temporal. Roque invita a una ronda que tiene algo de primera ronda de velatorio. Silenciosos, los hombres beben al trago. Los ingleses se han refugiado en el comedor de la casa de Roque. Preguntan en un castellano dificultoso cuándo cesará el temporal. Enedina se encoge de hombros. La inglesa es hermosa y tiene los ojos fijos y la mirada distante. Se levanta y salen. Enedina dice que esas extranjeras no son como ellas, que se hacen viejas casi cuando dejan de ser mozas.
El viento sigue aumentando y ya no es la arenilla sahariana la que entra en las habitaciones, sino la arena de la isla que bate en los cristales. Se ha nublado la calle de amarillo y el cielo tiene un diluido azul. La mar es mucha. Olas grandes pasan por encima del muelle sin romperse y continúan hasta la caleta.
Hasta las 3 no afloja el viento. Luego, paulatinamente, se va aplacando. En la tienda de Roque se esperanzan los hombres con la comunicación de la isla mayor. Todos se acercan a la casa de Roque. Antica pide insistentemente comunicación con la isla mayor y de pronto comienzan a llegar noticias en constante y pausada bandada. Calma en el sur. Los barcos no han sufrido. En el Enedina Betancourt se ha logrado una gran pesca y están los tripulantes casi acongojados de alegría. Maestro Juan ha entrado en puerto esta mañana por Barlovento de la isla mayor. Ha entrado en puerto lejano y por eso la nueva de arribada ha sido dada tarde. Todos están a salvo. Maestro Juan, el señor Mateo, Casimiro y los demás están en costa, probablemente celebrando con ron la buena suerte y la destreza y el sentido y la prudencia de quienes patroneaban y de su compañía. Se estarán homenajeando.
Antes de que Antica termine de recibir radiogramas, entra un muchacho del Barrio Verde y trae el naufragio. En la playa de las Conchas, del lado roquero, ha encallado un yate. Se le han visto los palos desde la duna grande. Hará un minuto. El barco parece muy metido en costa.
Caminan hacia las Conchas con faroles y linternas. La previsora actitud de Roque hace que sean una pequeña caravana compuesta de 10 hombres y 3 camellos que transportan un breve matalotaje. Ni chiquillos, ni mujeres, ni mirones. Otra cosa hubiera sido por el día. Félix tropieza cada pocos pasos, va animado de ron. Anda al pairo de uno de los camellos. En el roquedo de la playa ven el barco. Los palos humillan, partidos los masteleros, hacia la mar, como si hubiesen sufrido un empujón de la tierra, no suficiente para hacerlos caer. Poco a poco se va viendo el casco de la nave sobre el negror y la crispación de las rocas.
Está muy metido, dice Roque. Y no va a tener salvación. Esa costa corta cuchillo. El barco debe de estar desfondado. Muy mal trecho. Seguramente todo él con agua. Vamos hacia la gente.
Una de las personas cae a tierra y ya no es más que una mancha de roca inmóvil en la arena. Forman corro en torno a las dos personas. La caída es una mujer vestida con un jersey de cuello marinero y pantalones, descalza. Está echada de bruces con el pelo mojado y arenado. El hombre solo tiene una camisa azul desabotonada sobre el cuerpo. Está borracho y se sostiene muy difícilmente sobre sus piernas. El yate está en las rocas a unos 200 metros. No está embarrancado, sino abierto en canal. El hombre se sienta en el suelo y mueve la cabeza con ademán negativo. Luego empuja dificultosamente a la mujer, pretendiendo despertarla o volverla de espaldas.
Estamos buenos, dice Roque. Quédense dos con ellos y arrópenlos. Le ponen unos calzones al desventurado. Tres busquen por las cercanías. Los demás vengan al barco.
El hombre y Roque suben por estribor desde una roca que penetra en el costado. Los demás dan la vuelta al barco y se aupan por babor. En la cámara de proa todo es desorden, fractura y desgracia. Hay un hombre tendido en una litera y el agua y la grasa olean casi a su altura. Izan al hombre a cubierta y lo transportan cuidadosamente por las rocas. No está muerto, pero entre el alcohol y el agua va a tener un largo vómito. Alguien dice que por la mar y borrachos es ir buscando a la muerte. Otro advierte que son pocos tres para llevarlo, que alguno se habrá ahogado. En la popa pone Bloody Mary, Florida. En la playa, el hombre y la mujer yacen envueltos en mantas. La gente de Roque fuma en alertado silencio.
El hombre encontrado en el yate sufre violentos escalofríos. La mujer entrecorta su respiración de quejillas de una débil congoja que es el despertar del coma. El hombre de la camisa ronca.
Los que han ido a buscar por las cercanías vuelven. Han encontrado en la duna de la Fardela perdido y como loco a un hombre que tiene una mano rota y se ha desmayado y que habla español. Ha dicho que eran cuatro, así que están todos. Los suben a los camellos, los cinchan y emprenden el regreso. Entran en el pueblo por la duna grande, soslayando el Barrio Verde para ir directamente a la casa de Roque. Las mujeres acompañan a Roque, al médico y a los de la comandancia, mientras los demás se encaminan a la tienda. La pareja de ingleses entra en la tienda huyendo del espectáculo de Casa de Roque. El hombre dice que los náufragos son americanos locos. La mujer sonríe para todos y su extensa sonrisa conforta del apocamiento producido por su entrada.
El inglés ha comunicado a la reunión que se llama de nombre David y que su mujer se llama de nombre Laurel y que quieren ser amigos de todos y que no les molestaría, sino muy al contrario, salir una noche a pescar, porque es una gran aventura para ellos y que invitan a otra ronda.
Los americanos y las gentes del pueblo pululan en torno al yate. Roque dice que han perdido el dinero y que la mujer está como loca y riñe constantemente con el que se llama Jerry, al que echa la culpa de todo. El otro, el que estaba dormido de borracho, está más tranquilo. Al hombre de la mano rota le han llevado a la Isla Mayor. Parece que no es grave la cosa y volverá a reunirse con sus amigos en cuanto le hagan las primeras curas. Todos deben esperar algunos días allí porque han perdido los papeles y hay que comprobar las declaraciones.
Antes de partir, Roque casi ordena, casi ruega a las mujeres y a los chiquillos. Dejen a los chonis. Va para largo porque tienen un empeño muy grande en encontrar lo que la mar se ha hurtado. Dejen a los chonis en sus asuntos.
La barca que patronea Maestro Juan entra con una gran calada de arenques. Otras dos barcas llegan también con mucha pesca. Desde el muelle a las rocas de los corrales, las gentes del pueblo transportan en seras y cajas la milagrosa pesca. Nadie hace la comida del mediodía en el pueblo. Sobre las rocas abren pescados, limpian, salan y apilan en ordenados mogotes. Las conversaciones se mezclan y tan pronto se habla de la cuantía de la pesca como del naufragio de los americanos, como de la dudosa virtud de la mujer del yate. Las rocas se tintan de sangre y cardúmenes de peces pequeños. Las gaviotas gritan a la espera del banquete. Los gatos, ahitos, duermen o caminan perezosamente buscando la solana de las tapias. Canta Domingo, que ha abandonado la construcción de su casa para echar una mano en el trabajo comunal. David y Laurel, los ingleses, contemplan el faenar del pueblo. Los niños enredan y ayudan, gritan y cantan.
La felicidad suele ser palabra vana, pero aquí, en estos momentos, en este trabajo, en esta isla del Atlántico, cubre musgosamente las rocas en las que la gente del pueblo la siente bienvenida. El tiempo, el trabajo, la compañía y el dinero compartidos. Las dificultades dadas de lado en esta hora, la suerte que corre para todos, son la felicidad, su felicidad, que demuestran en un apagado coro salmodiando una canción cuya letra es inadivinable.
El hombre coincide a la hora del desayuno, alegre y tempranero, con los ingleses y los americanos en el gran comedor de la Casa de Roque. La comida del mediodía y la cena las hace en la clausura familiar, mientras Roque habla del trabajo, de los peces, del naufragio, de la vida y de la muerte, y Enedina y sus hijos le escuchan, arrullados y entenebrecidos. Los ingleses y los americanos desayunan juntos. Jerry es el hombre de la playa, Bobby es el hombre de la litera, Beatriz, la mujer, Gary, el hombre de la mano rota. Beatriz es la mujer, o pasa por serlo, de Jerry, pero sus cuidados y atenciones son para Bobby. Jerry es un hombre alto y vigoroso. Debe tener unos 45 años. Bobby es un muchacho podrido por los años. Será un muchacho hasta su muerte. Laurel contempla a Bobby y David escucha a Beatriz. Ya han ido hasta el barco varias veces y han recuperado lo poco que este tenía de recuperable. Jerry, borracho, será de nuevo culpado, pero Jerry culpará a las circunstancias, tendiendo sobre ellas un barnizado misterioso.
Ignacio Aldecoa solía decir que le gustaría que lo recordaran como un narrador de historias. En parte de una historia, fluye, bajo la historia, uno de los grandes temas contemporáneos, el enfrentamiento entre el mundo tradicional y la sociedad moderna urbanizada. La última novela que escribió Aldecoa marcó una huella honda e imborrable en la narrativa española del siglo XX. Por su precisión narrativa, por la perfección de sus diálogos y por la belleza austera de sus descripciones, Parte de una historia es uno de esos libros que los críticos señalan como una obra maestra y que los lectores siguen disfrutando décadas después de su primera publicación.
Las lámparas de petróleo decoran la tienda de Roque de luces teatrales. En las rinconadas, lo oscuro profundiza túneles, minas, cuevas por donde huyen, buscan o se refugian las miradas de los bebedores cansados del trago y de la fiesta. Los aromas de abacería se mezclan con el breote, la vinacha, el petróleo y el ron. Atufa la sudorina marinera. El jilguero que cuida a Luisita se adormila, hecho una bola de colores, afianzado a la percha de su prisión de alambre pintado de verde.
El señor Mateo y Geri juegan un pulso que ya va durando mucho. Ninguno de los dos habla, pero en su entorno no hay silencio. El coro murmura, anima por lo bajo, ríe, ayuda con onomatopeyas. Entre tanto, Francisca y Luisita colman las copas de las buenas gentes. Invita a Jerry. Lo hace una y otra vez con obstinación de borracho, trazando con el brazo extendido un amplio círculo. Roque dice que hoy en el Barrio Verde no se duerme. Hoy asoma el lucero con todos cantando y muy tronados. Admirado, contempla la competición Domingo, que bebe constante y a poquito sin separar la copa de los labios. De pie, junto a Bobby, Beatriz aparta de vez en cuando la mirada de los pulseadores para fijarla en Domingo.
Geri pide concierto al señor Mateo y dejan de pulsear. Geri brinda con el señor Mateo. Ambos son altos y alzan las copas más arriba de sus cabezas, buscando un nimbo de gloria en las fulguraciones del licor. En Geri brillan los dientes, la piel morena y sudorosa, los ojos de bebedor y la camisa rosada. En el señor Mateo todo es apagado y mate.
Pero el señor Mateo tiene cosas que contar. Divierte a Geri y a los isleños mientras Beatriz, Bobby y Jerry se borran en su incomunicación, apartándose hacia un extremo del mostrador con las copas en las manos. Roque anuncia que hay que cerrar la tienda. Son las 8:30. Domingo no quiere seguir en el Barrio Verde porque tiene que seguir construyendo su casa, pero al final se anima y va. El señor Mateo ha prometido cantar las coplas que ya no se cantan. Los americanos van con ellos.
La puerta abierta del tugurio del Fardelero recorta un bronco aguafuerte de bebedores y gentes del naipe, vagos personajes en la neblina de las cachimbas. El cielo colmena de estrellas. Se ha adelantado el señor Mateo hasta el umbral del chiringuito, saludando con las peores palabras de su vocabulario, y ha sido convenientemente respondido por el Fardelero y su clientela.
Al Fardelero le emproa el pecho una abultada joroba y el rostro le aparenta con la familia del raposo ladrón y verdugo. No es imposible imaginarle feroz en su oficio y deleite desplumando fardelas o con las manos tintadas de sangre. El señor Mateo le pide que le abra cuenta hasta el sábado porque hay que convidar a los amigos, pero Geri dice que lo que beban todos es invitación de ellos. Alegra el rictus labial el Fardelero. Todo es sórdido, excepto tal vez la alegría del señor Mateo, que se dispone a gastar otra noche de su vida en copas y canciones.
Estamos junto al mar. En una naturaleza en la que el hombre lleva una vida artificial, como si la isla no fuera un definitivo asentamiento ni una patria pequeña, sino lugar de paso que cualquier día abandonará por algo mejor. Arena, falta de agua, vegetación de desierto, incomunicación, soledad de supervivientes. Y no obstante, aquí, un pueblo ha levantado lo que necesita para vivir, incluyendo este rincón del Fardelero, donde comulga, en su pequeña e intensa medida, con sus errores y se da a la búsqueda de la abyección.
La tienda de Roque se ajusta más o menos al ritmo del poblado de pescadores y cumple su misión como en cualquier aldea. La taberna del Fardelero supone, en cambio, un lujo donde las gentes de la Caleta del Sebo, los Corrales y el Barrio Verde se escapan a los sueños turbios de los puertos. No se puede respirar. Probablemente ni en el verano, cuando las tripulaciones de las falúas de las pesquerías del sur están de franquía, tiene el Fardelero tan nutrido de ansiosos bebedores su mechinal. Beatriz, apoyada en el brazo de Bobby, mira sin cesar a la puerta. Jerry habla con un viejito agitadamente. La voz del señor Mateo se agudiza y mosconea, iniciando una folía. Llega Domingo. Geri se dispone, apoyado sobre el mostrador, a escuchar al señor Mateo. Beatriz fija la mirada en el rostro de Domingo. Jerry sigue con su discurso al viejito hasta que un leve siseo de Bobby le hace callar. El Fardelero sonríe, no solo por la ganancia que entrevé, sino por la diversión que la acompaña.
Entran los ingleses en el local. Los ha enviado Roque. A la sonrisa de la mujer responde la sonrisa de Geri. A la sonrisa de David contesta la salutación del señor Mateo, gran sacerdote, papa de locos, que casi hace una cabriola para recibirles. David balbucea sus gracias. Geri avanza unos pasos hacia Laurel con una copa en la mano que ella acepta con un dulce fruncimiento de labios y un mohín de complicidad. Domingo y Pedro comienzan una folía. El señor Mateo rompe a cantar.
A la mañana siguiente, El hombre no se acuerda de lo que pasó la noche anterior. Tiene un tenebroso sentimiento de furia y asco al recordarlo. Se purifica nadando fuera de la caleta bajo el débil sol de la media tarde. Nada hasta que se enfría y cuando sale a la playa de la caleta, Maestro Juan le dice que siguen, que se han ido todos a las conchas. El hombre entra en la casa de Roque como furtivo buscando su habitación. No quiere acordarse de lo que pasó porque si no se acuerda, no ha existido.
Pero algo está sucediendo allí, en la playa de las conchas, junto al derrelicto del yate. Algo que quiero vivir, en lo que necesito estar presente. Y al proponerme ese allí, ya estoy adivinando todo lo que de grotesco y obsceno ha sucedido, que me trae a su remolino y que no es susceptible para mí de ser renunciado. Comienzo a vestirme mientras Roque me contempla con sorna.
Roque llama a la puerta. Le pregunta dónde va y le dice que ya están volviendo y que se acerque si quiere luego a la taberna del Fardelero, porque esa fiesta va a continuar si resisten. El hombre va hacia casa del Fardelero por la parte de atrás del caserío. Allí existe una amigable expectación. El Fardelero dice que se les envió vino y provisiones y que el muchacho que llevó el pedido cuenta que estaban en el agua, cerca del barco, cuando llegó y que la náufraga andaba besando a Domingo. Alguien dice que nunca se ha visto cosa igual en la isla, ni cuando iban de pesca autoridades y acababan caídos por el suelo o andando a cuatro patas.
Y las dos mujeres, afirma el Fardelero, pasándolo mejor todavía, tienen donde elegir. Es coreado por las risas de su clientela y pueden cambiar de marido sin consecuencias. Está la cosa muy prietita. Se va a hablar de esta parranda. Lástima que se la hayan perdido los jóvenes que están para el sur, pero no se puede andar al pez y hacer repicar el vaso.
Un cliente del Fardelero anuncia que vienen por Pedro Barba, cayéndose, y que es un espectáculo, que llevan a uno a brazos, que les va a llevar una hora llegar hasta allí. El señor Mateo agota sus pasiones hasta las heces salvajes. En esa noche no ha habido alegría en él, sino un rumor de primitiva violencia. Bebe, describe, blasfema. Jerry, en permanente derrota, regurgita entre las piernas viscosidades. David está ausente, sentado en el umbral, con la cabeza apoyada en las rodillas, sumido probablemente en modorrosos pensamientos. Los demás han desaparecido. El señor Mateo amplía los acontecimientos del día.
Es cosa para ver, una mujer salida. Pero, ¿qué le habrá dado el dominguillo? Este hombre, dice señalando a Jerry, debe de estar acostumbrado. La costumbre quita daño, aunque él se beba y eche las tripas. Y el otro anda peor, mucho peor, y empeorando por dentro, porque debe de querer a la suya. Y los dos viéndolo todo y callando como ahogados. Los chonis son así, lo sienten, pero mudos.
Con las explicaciones del señor Mateo, se engolfa la conversación en conjeturas sobre la conducta de los chonis, como llaman a los extranjeros. El Fardelero augura que todo acabará en tragedia. Alguien dice que con buen chicote estaba todo arreglado, a chicotazos con ellas hasta levantarle la piel, pero el señor Mateo dice que no se dejaría, que las extranjeras no son como las suyas, que para esas cosas en sus países hay jueces. Y luego dice que está perdiendo jornales, que esos malditos le tienen cogido por su pecado, que debería irse a la cama, pero que prefiere quedarse y seguir todo hasta el final, que la mar y lo demás puede esperar. La mar siempre está ahí, y las aves de paso pasan. Un espectador pregunta cuándo llegarán las mujeres, y le contestan que no se sabe si vendrán. El Fardelero pregunta al señor Mateo qué aguarda.
Quiero verle el pelo a Dominguillo, que ese sí que vendrá. Quiero oírle contar si le da la gana. Quiero saber qué calada ha hecho. No le vaya a traer algún disgusto serio con Pepita y con Roque y toda su familia.
Y dice que eso es un pueblo y que tienen que vivir todos juntos, que todos se necesitan y que no quiere ganar disgustos donde él solamente pone diversión. Jerry vuelve a beber y levanta la testa intentando atisbar por el vano de la puerta. Lejano suena un timple y más apagada una guitarra. David se pone en pie. Allí están, todos juntos y en parranda. El chico dice que puede que se haya equivocado y todo lo que ha dicho sean malos pensamientos suyos, pero que en la playa parecía.
Racimos de arañas febriles de cuerpo pequeño y largas patas tiritantes manchan como de humedad los ángulos de la habitación enjalbegada. Estoy echado sobre la cama. Son las 3 de la tarde y se han acabado los cohetes.
Esta hora de la siesta ha apagado el deseo del hombre de unirse a los náufragos y su séquito. Piensa en el pueblo, en las puertas cerradas, en el silencio de las casas, en el rumor del cabildo de los viejos. Los náufragos y los ingleses, todos chonis, han inaugurado la fiesta con cohetes y con libaciones y ahora descansan o velan en alerta, dejando correr el tiempo para continuar a la caída de la tarde su rutinaria exaltación. En el cabildo, hoy, como estos días pasados, no se hablará de barcas, ni de caleos, ni de los nietos mozos que están en el sur. Se entreabre la puerta de la habitación y se oye la voz de Roque, susurrada y urgente, preguntando al hombre si duerme. Le pide que vaya con él, con prisas. El hombre camina tras de Roque, que vuelve la cabeza una y otra vez, invitándole a seguirle hasta el patio, oloroso a plantas recién regadas. Hollan el tendero de Enedina para desembocar por la puerta pequeña y trasera en la calle mayor. Van a la tienda. El hombre le pregunta a Roque qué le pasa.
Poco, cristiano. Son dudas, siéntate. Unas pocas dudas.
Roque se sirve una copa de ron, chasquea la lengua. Le dice que ahora suelta trapo, pero que primero al remo, como es de ley. Apura lentamente la copa de ron. Por su rostro nubla la melancolía. Fuera de la tienda, los viejos en el cabildo de la playa y en el muelle, soledad.
No quería, me dice Roque, hablar de esto en casa. Los chicos en Edina podrían escuchar, tendrían inquietud.
El hombre le pregunta si es tan importante y Roque le contesta que no, que es una desazón que le ha entrado o algo así. Y el hombre le dice que no tiene mucho motivo.
Ese es el caso. Algo que yo no entiendo. Una vez estaba nuevo, 20 y tantos años, por ahí, no creo que más. Ni casado, era yo nuevo, como te digo, no tenía la vida detrás. Salíamos con las barcas. Alguna ocasión a la Isla Mayor, pescábamos aquí en el banco. Las barcas grandes se aventuraban en el Moro, pocos días, no como ahora. Esto estaba dejado de la mano de Dios, no lo puedes pensar. Las casas eran chozas. Después se hizo Pedro Barba. Luego dejamos Pedro Barba. Yo creo que he sido de los primeros en venirme para la caleta. Esto tiene más resguardo. Hay que pensar en los barcos. Los que nos vinimos primero, acertamos. Pedro Barba fue una equivocación y allí se fue el dinero de muchos.
Roque hace una pausa y añade que se va del cuento. Se sirve otra copa de ron.
Es muy difícil contar lo que a uno le pasa por el alma.
Sigue hablando del dinero de los de Pedro Barba. Su padre lo sufrió y un poco él mismo. Fueron 2 o 3 años muy malos. Luego se fue recomponiendo la gente, pro adelante y poco a poco.
Nada de esto tiene que ver con lo presente. Lo pasado, pasado y santas pascuas. Pero te lo cuento.
De pronto se oye arrastrar de pies rasgando la arena. Ya está allí el cabildo para hacer su caleo. Alguien golpea suavemente en la puerta y asoma la cabeza. Desde la puerta, un viejecillo engurruñado, compañero de Mastro Juan, dice que como va a haber una gran fiesta, ellos también querían celebrarlo. Y Roque les dice que pasen, con solemnidad.
Como señala el blog de Biosfera Digital, parte de una historia plasma la vida en la Isla de la Graciosa en los años 60. Ignacio Aldecoa estuvo 2 veces, en 1961 y en 1967. La vida en la Graciosa era entonces muy dura. Allí, el escritor encontró un islote prácticamente deshabitado, en el que solo moraban pescadores con infinitas historias que contar y que fue anotando. Aldecoa recurre a su prosa más lírica sin necesidad de adueñarse de la historia, contentándose con ser testigo para construir un hermoso relato. Ignacio Aldecoa tenía, según su hija Susana, obsesión por encontrar paisajes aislados y por eso sentía una inmensa atracción por Canarias, pero en especial por Lanzarote y La Graciosa. Como ha dicho Juan Cruz, en Canarias Aldecoa encontró un monumento a la soledad.
Hace unas horas he tenido la ocasión, mutilada por los viejos del cabildo, de perseguir la confidencia de un amigo, pero solo ha sido un ligero y ortigado tacto. Roque está sereno y habitual, sonriendo un chiste del señor Mateo, amparando la delicia en un parpadear. Los chonis beben tranquilos.
Jerry de repente decide patentizar su presencia y canta a gritos una canción, breve e infantil, haciendo gestos ambiguos y ademanes grotescos que son muy celebrados. Hace demasiado calor en la tienda de Roque y el hombre sale a la calle para refrescarse. No hay luna o saldrá más tarde. Se va a casa del fardelero que le recibe con una media sonrisa de avidez, también dibujada, que lo caricaturiza. Le dice que al día siguiente es martes de carnaval. Cuando Roque cierre, todos irán para allá.
Estoy con gusto de verlos entrar por la puerta al dominguillo y su americana. Cuentan que el marido lo sabe, que todo está en orden. ¿Y usted qué cree? Y poco tardará la sobrina de Roque en enterarse si no está enterada. La Pepita tiene su genio.
Ríe el fardelero y dice que tendrán un gran disgusto, que pueden romper el compromiso, que no le faltará a la mujer quien la consuele porque hay dinero, que la americana su tierra y Dominguillo sin consuelo, a la mar. El hombre ya no escucha sus malévolas conjeturas sobre el desastre. Ya llegan. La canción de Dominguillo llega al tabernucho clara, a media voz, confidencial. Entran primero las mujeres, Beatriz y Laurel, después los hombres, Dominguillo y Gary. Dejan las linternas en la mesa del rincón más lejano y se acercan al mostrador. Piden ron. Dominguillo canturrea una copla de moda, decorándola con sostenidos. Beatriz se lleva la copa recién servida a los labios, chafando su sonrisa fija y comprometida. Laurel, animada por Gary, bebe sin ganas, haciendo un mohín de hartura. El fardelero, con las manos apoyadas en el mostrador como en un mapa, contempla el campo de batalla.
Jerry, David y el señor Mateo, con tres o cuatro fieles seguidores, hacen su entrada en casa del fardelero. Jerry llega con la camisa desabotonada, los faldones fuera del pantalón y absolutamente ebrio. El señor Mateo lo sostiene como puede.
Al día siguiente nadie sale a la mar. Es fiesta, es carnaval. El hombre, cerca de la hora de comer, va hacia la tienda de Roque. Entra abriéndose paso en la piña de muchachos. Roque dice que van a hacer una gran despedida. Bobby, silencioso, escucha los rasgueos de la guitarra de Periquito y las nerviosas notas del timple tañido por Dominguillo. Bobby ha encontrado un atuendo que le compone a medias de apache de cabaret, a medias de marinero de revista musical. Roque dice que habrá cohetes y luego siesta y juerga hasta que se canse el fardelero. Gary no se ha disfrazado. Laurel intenta caricaturizar la sobriedad negra y parda de las mujeres de la isla. Su pobre versión de la ropa popular cumple con la carnavalada y el naufragio. Jerry va de pirata. A David le resuda la piel de la cara embetunada hasta que se frota con unos papeles y entonces es una máscara despintada y lúgubre. Beatriz luce una pamela y un vestido largo y ancho.
Salimos al sol. La luz hace más lamentable la procesión hasta el espigón. Rodeados de los viejos de la isla, que caminan cachazudos, seguidos de los niños que no han atendido la llamada de sus madres, los chonis ensayan carcajadas y cantan destempladamente una vaga imitación de lo que tocan Dominguillo y Periquito. Ha llegado la hora de los cohetes.
Al borde del espigón, frente al río de mar y al acantilado, Beatriz reclama el lanzamiento del primer cohete. Para cuando llegue la noche, se guardan los de colores. La función se acaba cuando Roque entrega el último a Dominguillo. Después retroceden por el muelle. Unos van con los chonis a la taberna del fardelero a seguir los tragos y las coplas, otros a sus casas. El hombre y Roque camino de la buena comida de Enedina. Tres viejos, el andar difícil, las voces altas, van camino del cabildo. Llegan con la noticia fresca, muy puestos de copas, los labios golosos en la descripción apresurada de lo que han visto. Dicen que las mujeres de los chonis andan bailando con las tetas fuera.
En el muelle, Laurel y Beatriz ocupan su lugar junto a los lanzadores, al borde mismo del espigón. Quieren sentir la emoción de los cohetes partiendo de las manos de Dominguillo, de Roque y Periquito. Ríen, gritan, ordenan, desordenan, se mueven, van y vienen, hasta que el primer tronador silba hacia la altura.
Ya no se mueven de junto a los lanzadores. Cuando se acaban los cohetes, se disparan los primeros fuegos. Cuando Periquito dispara un nuevo cohete, Jerry, persiguiendo su resplandor en las aguas, como un perro engañado por un ademán, se echa a la mar gritando. Y su grito, prolongado hasta el chapuzón, es belicoso y salvaje. Emerge, sopla e invita a las mujeres. Beatriz salta abandonando su pamela sobre el espigón. Laurel duda unos instantes, se desposee del vestido y ágilmente, trazando un perfecto arco con su cuerpo, se lanza al río de mar. Las mujeres ríen y chapotean cercanas al muelle y Bobby, de una manera blanda y tonta, se deja caer cercano a ellas, lo mismo que David, que da una cómica zapateta. Solamente Gary, preservando su mano dañada, queda contemplando a los bañistas. Bajo las crestas luminosas, bajo la premura de las luces, se ve a Jerry nadar briosamente hacia adentro. Beatriz, Laurel, Bobby y David ya van regresando.
Vuelven de otro naufragio, un naufragio antiguo y cinematográfico. los disfraces trágicos y ridículos. Un gran final para esta función sonámbula que se ha estado desarrollando en la isla. Y todos juntos, en la punta del espigón, oteamos el mar para localizar a Jerry. ¡Allí, allí! ¡Jerry, Jerry, Jerry! ¡Jerry! Por un momento, la cabeza parece volverse hacia nosotros, pero después avanza hacia lo oscuro. O lo más oscuro.
Roque explica que la corriente le arrastrará. Habrá un agua en que no pueda nadar hacia la otra orilla ni volver. La corriente le llevará para afuera. Dice que se va a ahogar sin remedio. Tienen que botar las barcas para ir a buscarlo. En la arena de la caleta reposan las barcas. Navegan al sesgo de la corriente que ha podido arrastrar a Jerry. El pueblo se va quedando en su masa negruzca alterada de luciérnagas como un matojo. Nada se ve fuera de la espumilla de las olas rompiendo en la proa. La corriente tira con fuerza hacia el océano. Tardan casi 3 horas en regresar a la caleta del Sebo. Desde el amanecer hay 3 barcas en el mar. El accidente de Jerry ha traído una serenidad a las gentes de la isla. Laurel y Beatriz están en el comedor. Han desayunado con mucha hambre y siguen bebiendo ron. Se levanta la mar a cada minuto. Una barca viene de la isla mayor.
Antes de que la barca entre en las aguas más templadas, menos bravas, de la mesa de la isla, aparecen por la punta de los corrales en regata las embarcaciones que patronean Roque y el señor Mateo. La boga es dura, rítmica, decidida. Vienen corriendo el festón de la resaca. Estos lo traen, augura maestro Pancho. Atracarán al muelle.
Todos van hacia el muelle. Laurel retrocede unos pasos y Beatriz queda sola, esperando impasible. Se agacha y aparta el pico de lona que cubre la cabeza de Jerry, diseccionada por el arrecife, aniquiladas las facciones por rayas y cortes morados, negruzcos y blancos. Roque vuelve el embozo de lona. Beatriz está ausente y en pasmo. Lo llevan a la iglesia. Los chonis no quieren velorios. Empieza a llover muy fuerte. Por la tarde, si escampa, enterrarán a Jerry. En la duna grande, la arena, empujada por el viento, apelmazada por la lluvia, se acumula en la cerca del fondo del cementerio. La arena que sacan del foso es gruesa y seca.
Según me cuenta Luisita, Beatriz no ha querido comer. Se ha limitado a tomar un poco de vino y a mordisquear un pedazo de pan. También me cuenta Luisita que Laurel y David parecían muy cariñosos, que Bobby tenía los ojos húmedos y que Gary ha hablado todo el tiempo a Beatriz, pero sin ser respondido.
Los chonis llevan a Jerry en procesión al cementerio. Viento y lluvia a las espaldas. En el camino se van uniendo cabilderos y viejos que acompañan un trecho a Jerry, que de pronto se paran, miran al cielo y se vuelven para sus casas. Dominguillo y Periquito, tras de Roque, se brindan al relevo de los chonis, pero estos quieren llevar a su amigo y compañero hasta la duna grande. En el cementerio, los hombres retiran la lona que cubre la fosa y la que tapa el cadáver, y como un fardo, rápidamente es descendido el cuerpo a la sepultura. Roque pregunta si quieren hacer algo y Gary dice que nada. Luego se agacha a coger un puñado de arena y lo arroja en la tumba.
¿Son lágrimas o es lluvia lo que corre por el rostro de Bobby? Gary y David conversan entrecortadamente y en voz baja. Laurel anda despacio hacia la puerta del cementerio y tal vez vaya en busca de Beatriz. Las mujeres le abren paso cuando llega a su altura y luego la siguen, distanciadas por la ladera de la duna grande.
Arrecia la lluvia y Roque da por terminado el simple ceremonial del entierro. Poco a poco, el cortejo se deshace. Unos van a sus casas, otros a la tienda de Roque, algunos a la taberna del fardelero. 2 días después de lluvia y viento, amanece un cielo despejado. Los americanos y los ingleses se irán juntos. No han salido del comedor ni de sus habitaciones. Han bebido y comido moderadamente y tienen sus pequeños equipajes dispuestos. Bobby, esa mañana, a poco de amanecer, se ha acercado al cementerio para una última despedida y ha vuelto con los ojos enrojecidos.
En la tienda de Roque, la gente marinera se agolpa bebiendo para ver partir a los chonis. Es el final de esta historia. Una historia con mal fin, que cuando sea contada, se perderá en el tiempo, como arrancada de la memoria. O tendrá la tangibilidad y perfiles del presente o de la inmediata víspera, fulgurando con la luz siniestra del naufragio y de la muerte en el carnaval.
Dominguillo está como recluido en sí mismo, curioso por la marcha de su supuesta aventura, pero enclaustrado en un silencio que es como una penitencia. El señor Mateo vocifera cuentos. Alguien se pregunta dónde van y otro contesta que los ricos son todos náufragos. Lentamente embarcan en el chipirrín. Beatriz, con una sonrisa triste y los ojos fijos en Dominguillo. Las mujeres de la isla no han ido al muelle. Están pegadas a las tapias de la caleta, las caras cubiertas con los rebozos, contemplando la marcha de los extranjeros. A la vuelta, Roque dice que tenía ganas de que se fueran, que lo estaban revolviendo todo.
Ha cambiado el tiempo. Después de unos días de calma, sucedidos como un viaje largo y monótono, hoy sopla viento del desierto y los horizontes están empañados por la calina. El viento del desierto escuece y abochorna. Zumba en los oídos y parece penetrar en la cabeza, produciendo un estado cercano a la alucinación.
Muchos hombres han salido a la pesca. Los más viejos, como siempre, han quedado en tierra y se mueven del cabildo al espigón, asomando a la tienda de Roque, excusando la taberna del fardelero. Dominguillo ha vuelto a trabajar en su futura casa. Sigue teniendo el aire ausente. A veces las conversaciones quedan muertas a poco de ser iniciadas. A veces las conversaciones se alborotan impensadamente y decaen de inmediato. Las gentes marineras beben con mesura. Las mujeres entran a hacer sus compras a la tienda y vuelven a la confianza de antaño.
Por la isla ha pasado una extraña corte, misteriosa y trágica, iluminada de luz crepuscular. El viento del desierto arremolina la arena en los umbrales.
El hombre camina por la llanía, deja atrás el cementerio de la Duna Grande y va pausadamente al encuentro de las playas del oeste. Hunde sus pies en la arena. Le arde el cuello del chispeo de la arena y el mar ciega sus ojos con su blancor de espejo antiguo. Vaciada la memoria, apagados los sentidos de luz y de rumor, echa a andar de nuevo, volviendo a la caleta. El viento le quema la cara, se la araña con suavidad e insistencia, como una sostenida caricia. Siente la arenilla en los labios, los dientes, las comisuras de los ojos.
Los corrales, la caleta del Sebo, el barrio verde, Pedro Barba. No son solo nombres para la memoria. Repito los nombres a media voz, buscándoles su sabor y su sentido.
Al entrar en casa de Roque, oye la voz monótona de Enedina que se queja a alguien. En su alcoba, la arenilla está en todas partes. Se echa sobre la cama, siente cómo va atardeciendo y anochece, y ya es de noche, y en la ventana todo es negro. Se levanta cansado y sediento, la frente un poco ardiente, pero no de fiebre. Se oye trajinar por la casa y la voz de Roque mesurada y ordenadora. Irrumpe la luna, cárnica y sangrante. El son de la mar es un bisbiseo mezclado con el hálito del desierto.
Los bultos de las barcas destacan violentos en el grao. Alegranza, lirio del mar, la desinquieta. Mañana, poco después de amanecer, la escuadra bombardeará en sus habituales ejercicios de tiro de esta época del año el Roque del Este, el más despegado del archipiélago. Mañana, poco después de que amanezca, dejaré la isla.
Y así les hemos contado parte de una historia de Ignacio Aldecoa. Hemos seguido la edición de la editorial Alfaguara. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER.
Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona. Y la participación de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Laura Martínez Pérez.
Suscríbete a Un Libro Una Hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana.
Cadena SER. La radio.
Llénate de aventuras con Chevron Concheron. Y no hay mejor momento para esto que este fin de semana. Ya sea que gustes explorar tu ciudad o dejar que la carretera te lleve a un lugar nuevo, Chevron Concheron te puede ayudar con eso. Además, con un millaje insuperable y un motor limpio, los autos se sienten súper. Descarga la aplicación Chevron y encuentra tu estación más cercana. Chevron Concheron, abriendo caminos.